Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar compartiendo este Viernes Santo con sus amigos de Madrid Directo. Y vamos a comenzar esta última hora hablándoles de el amor. El amor, ya saben ustedes, en un día como hoy, tenemos que comentar que es la piedra angular de nuestra vida personal, social. Se le han dedicado miles de reflexiones literarias, incluso artísticas, pero conocemos muy poco de sus bases científicas. Así que vamos a hablar con José Ramón Alonso Peña de esos mecanismos neuronales del amor, con su libro El cerebro enamorado. También queremos hablarles de los amantes, sobre todo para los amantes de la historia del arte. Yo creo que están de enhorabuena, ya que vamos a escuchar al divulgador Miguel Ángel Cajigal, porque nos ha traído El barroquista. Este libro es, la verdad, es la historia del arte pura y dura. No importa si no te gustan las meninas, nos decía él. Él destacaba la obra de Velázquez como la más importante de la historia de la pintura contemporánea. Pero no se pierdan, porque si no les gustan las meninas, nos va a explicar él que tampoco pasa nada, siendo la grandísima obra, desde luego, que todos contemplamos, una de ellas, una de las más importantes del Museo del Prado. Y vamos a arrancar en la última hora de este programa con la ayuda de Roberto Macedonio y del arquitecto Elu Moreno. Vamos a rememorar el legado del urbanista Ricardo Bofill, quien falleció, recuerdan ustedes, a los 82 años. El pasado mes de enero. Fue uno de los máximos referentes del diseño urbano posmoderno con un lenguaje propio. Así que con él arrancamos. Y antes, Roberto Macedonio y Elu Moreno van a callejear. Pues venga, vamos a callejear hoy por Madrid para hablarles de un grande que se nos ha ido. Ha muerto a los 82 años Ricardo Bofill, el arquitecto, el urbanista catalán que fallecía este viernes en Barcelona, en su ciudad natal, después de contagiarse de COVID. Fíjense ustedes. Es uno de los mayores referentes del diseño urbano posmoderno español. Dejó su impronta por todo el mundo y su trabajo ha sido reconocido por muchísimos premios de arquitectura. Por lo menos, ¿verdad, Roberto Macedonio? Sí. Tiene los más importantes.
Los más importantes, y no es para menos. Nieves se le otorgó la Cruz de San Jordi. Fue nombrado también hijo honorario del Instituto Americano de Arquitectos, una de las máximas instituciones en todo el mundo. Y supo además desarrollar, bueno, su propio lenguaje, ¿no? A través de un taller de arquitectura. De hecho, es que su empresa se llamaba El Taller de Arquitectura, ¿no? Y desde los años 80 estaba el mismo equipo. Bueno, pues un grupo de profesionales, no solo arquitectos, ahí había gente de todas las disciplinas, incluso poetas.
¿Ah, sí?
Porque él entendía la arquitectura como un arte más y quería mezclarlo con la poesía, con la literatura. Se reunían en una antigua fábrica de cemento que todavía hoy alberga la sede de este taller de arquitectura. Él mismo lo explicaba mucho mejor, Nieves.
El taller era una fábrica de cemento en la cual yo quisimos hacer un grupo que se llama Taller de Arquitectura, fundado en el año 63, en el cual pues había al principio pues un grupo interdisciplinario donde había matemáticos y poetas y escritores y ingenieros y arquitectos y gente de distinta naturaleza que se reunió, y aquí empezamos un trabajo para intentar hacer una arquitectura nueva.
Bueno, y oye, lo hizo, ¿no?
Lo hizo, lo intentó, como él decía, y lo consiguió. Ricardo Bofill ha sido uno de nuestros arquitectos más internacionales. Sus obras están por todo el mundo porque, de hecho, él empezó a construir no en España, sino fuera de nuestras fronteras, ya muy joven. Y eso debía ser muy gratificante, pero también tenía sus dificultades.
Claro, claro.
Claro, trabajar en todas partes te da una visión del mundo un poco distinta, porque el trabajo de arquitectura no es como el del periodismo. Tienes que entrar dentro, tienes que entrar en el sistema, tienes que conocerlo, tienes que saber cómo son las leyes, cómo es la cultura del país, la forma de vida de la gente, la financiación, la economía, en fin, todas las cosas, todos los parámetros que inciden sobre la arquitectura los tienes que conocer para poderlos desarrollar.
Bueno, la verdad que me da rabia no haber conocido más de cerca a Ricardo Bofill con todo lo que estás contando, la verdad.
La verdad que es un personaje para descubrir allá por donde iba Chicago, Bruselas. Se empapaba de la cultura para que sus edificios tuvieran todo lo que necesita cada país. Es sin duda una inmersión completa. Y por cierto que hace tres meses solo era nombrado doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y este fue precisamente, Nieves, el último gran reconocimiento a su carrera 3 meses antes de morir. Vamos a escuchar un fragmento del discurso brillante con el que era investido doctor honoris causa.
Gaudí es el mejor arquitecto de la historia de la arquitectura. No repetía nunca dos elementos o formas. Creía que la forma pura solo se encontraba en la Grecia clásica y entendía su arquitectura como una deformación del gótico, que también consideraba clásico según su propia reinterpretación de la historia. En todo caso, es necesario conocer a los filósofos griegos para obtener una visión completa de la historia. El conocimiento de la historia occidental es necesario para poder realizar proyectos para el futuro.
Una maravilla escucharle. Hay que decir que Gaudí, claro, le marcó muchísimo. Y, uh-huh. y fíjate cómo lo explicaba, ¿no? Una deformación del gótico, las obras de Gaudí.
Eso es. Él ha dedicado además mucho tiempo al estudio de la filosofía, la historia. Y ahora es, él quien pasa a la historia como uno de los arquitectos contemporáneos más grandes de nuestro país.
Pues seguimos. Estamos homenajeando a uno de los arquitectos españoles más conocidos y realmente prolífico, pero ¿cómo no íbamos a hablar también con un arquitecto como es el nuestro, el de cabecera, el Humoreno, que está ya entre nosotros y que estoy segura que nos puede hacer un perfil de Ricardo Bofill diferente al que hasta ahora estamos haciendo? Hola, ¿qué tal, Elu?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿por qué no nos cuentas un poco de la vida del propio Bofill, que nos ha sorprendido a todos que haya muerto? Hemos sabido que por COVID, ¿no? Cuéntanos lo más esencial de su vida, Elu.
Sí, bueno, pues efectivamente nos ha sorprendido a todos la noticia. Como todos sabemos, ha muerto a los 82 años, con lo cual... para que veas, o sea, tiene una relación con el antiguo régimen un poco peculiar, ya que él nace en el 39, es decir, justo cuando acaba la Guerra Civil, y él empieza a estudiar arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, pero fíjate que en el 57 es expulsado por las actividades políticas y tiene que acabar sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Ginebra, en Suiza. Aquí también esto es importante por dos razones. Un poco vemos la forma de pensar que tenía él, ¿no? Y por otro, que ya desde su inicio en su formación ya se va fuera. Porque esto es una de las características de la arquitectura de Ricardo Bofill, que es tiene mucha obra en España, pero tiene mucha obra fuera de España. Y bueno, pues ya vemos que él incluso acabó la carrera fuera. Y nada, apenas 6 años después de que fuera expulsado de Barcelona, en el 63, funda lo que sería el germen de lo que luego ha sido el Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, que además de ser un taller de arquitectura, pues cuando se fundó estaba formado por arquitectos, ingenieros, sociólogos, filósofos y muchas más otros perfiles que él quiso aunar, porque él tenía en mente no solo hacer arquitectura, sino también pensar un poco en la ciudad y ese pensamiento urbano. Entonces, bueno, pues como ves, desde el 63 que lo funda hasta ahora, casi 60 años de carrera y más de 1000 proyectos.
Caray, pero yo no sé si le podemos unir directamente a un único estilo, Elu.
Bueno, él cuando vemos reseñas o cuando se habla de él, se le pone como arquitecto español postmodernista. Esto del posmodernismo, al final es una tendencia que abarca mucho. Tú fíjate que la tendencia arquitectónica se inicia en los 50, se convierte en un movimiento ya más conocido en los 70, pero es que la influencia llega hasta hoy. Tú misma puedes pensar, si es que todos los días hablamos de lo de la posmodernidad, ¿verdad?
Sí.
Está muy en boga ahora hablar de ello. Con lo cual seguimos, digamos, en ese posmodernismo, pero claro, desde los años 70 o 50 que se inició hasta hoy ha pasado mucho tiempo, entonces eso ha evolucionado e incluso los primeros arquitectos que forman parte de este posmodernismo también han evolucionado hacia otros estilos. Entonces, pero bueno, por definir un poco en qué consistía el posmodernismo, al final es un estilo que nace como contraposición o como yuxtaposición a lo que había en ese momento, que esto pasa mucho, como te puedes imaginar, ¿no? Un estilo que había muy... que se había desarrollado en los primeros años y décadas del siglo XX, que era el movimiento moderno con esos grandes maestros, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Aalto. Entonces todo esto hace que los arquitectos jóvenes que van surgiendo en los años 50 quieran romper con ello. Entonces se regresa un poco al ingenio y al ornamento y a la referencia en respuesta al formalismo que tenía ese estilo internacional. Es curioso que dicen que había un teórico que dice que hay incluso una fecha y una hora exacta de cuándo se produce ese tránsito de uno al otro. Esto es curioso, Nieves.
Pues sí.
Decía, este tránsito se produjo a las 15:32 del 15 de julio del 72.
Vaya,
¿y por qué
cómo
es tan exacto?
¿Cómo afinan tanto? Madre mía.
Bueno, él lo decía por un hecho así un poco simbólico, que es que en esa fecha y en ese momento se produjo el derribo, se dinamitó un edificio de Le Corbusier, que era como uno de los emblemas de la máquina de habitar que hablaba él. Entonces, claro, al dinamitarse ese edificio, además se dinamitó por considerarle lugar inhabitable. Entonces, claro, este teórico dice, oye, pues aquí entonces es cuando ya acaba esto. Y bueno, una cosa también que yo creo que nos puede hacer ver en qué consiste este estilo posmodernista, otro de los teóricos del movimiento, que es Robert Venturi, él decía con mucha gracia que si el estilo moderno se definía con la frase de Mies van der Rohe de less is more, menos es más, que todos conocemos seguro, en inglés es less is more, pues él decía, no, menos es más no, menos es aburrido. En inglés, less is bore, ¿no? Que es parecido a more. Entonces, bueno, pues podemos entender un poco por dónde iba, ¿no?
Claro. Bueno, ya, aunque solo sea a modo de titular, Elu, en 60 años da mucho tiempo, ¿no? Para dejar de ser hasta posmodernista, no sé.
Sí, nada, o sea, no podríamos ni acercarnos a enumerar todo lo que ha hecho Ricardo Bofill y lo que siguen haciendo, porque el estudio sigue. Entonces, pero bueno, pues sí, en esos primeros 60 y 70 sus obras son mucho más enmarcadas en este posmodernismo más de los inicios, como pues obras como La Muralla Roja o Walden 7, que es uno de los edificios más icónicos suyos. Luego, en los 80, él consolida una sede. A partir de los 60 ya se traslada, abre una segunda oficina en París, porque tiene un montón de trabajo allí, y entonces se centra en el diseño urbano ahí, porque se produce la construcción de viviendas sociales en la región, incluso la creación de ciudades, se llamaban las nuevas ciudades francesas. Y luego ya hacia los 90 y los 2000, él inicia una investigación sobre la utilización del vidrio y el acero, que se plasmó en numerosos proyectos de oficinas, sedes sociales, equipamientos culturales, y aquí, por ejemplo, podemos englobar el Palacio de Congresos de Madrid, o el Hotel Vela de Barcelona, o la Terminal 2 de Barcelona, que son edificios muy, muy emblemáticos y muy conocidos suyos.
Pues muchísimas gracias a nuestro arquitecto Elu Moreno, te mando un abrazo fuerte. Seguimos callejeando, y Roberto Macedonio, continuamos con este homenaje a un gran arquitecto que se nos fue la semana pasada.
Sí, Nieves, porque además hay que decir que, por ejemplo, en Madrid, el Palacio de Congreso, Campo de las Naciones, la Torre Suecia, o incluso la prolongación de la Castellana son algunas de sus aportaciones. En Campo de las Naciones es donde se encuentra IFEMA, uno de los motores económicos, Nieves, de la capital. También se lo debemos a él, es sin duda uno de los puntos más visitados de Madrid. Y cada día miles de personas con ese barullo de fondo acuden a este lugar que se construyó en el 93. Aquí se celebra celebran cumbres pues como la Asamblea Anual, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Nada menos,
es
pero
cierto.
Le debemos este tipo de construcciones y otras mucho más, bueno, pues de regocijo. Vámonos al parque, porque él también fue quien diseñó el Parque Lineal del Manzanares, que constituye una de las zonas verdes más importantes de la capital, junto a la orilla del Manzanares, la Dama del Manzanares, que está sobre esa colina, una estatua impresionante.
Preciosa,
es
sí,
un icono
es
del parque y los vecinos están muy agradecidos.
Todo muy hermoso.
Pues porque es un parque emblemático, grande, se puede pasear, en general por mucha riqueza botánica.
Vivo cerca de aquí y normalmente pues intento todos los días una hora y cuarto venir a caminar. Lo tengo muy cerca y es un parque muy bonito, ¿no? O sea, tiene unos árboles muy, muy bonitos, tiene el estanque, es un entorno muy agradable.
No, pues es una zona que está oxigenada, no hay contaminación, es una zona verde, preciosa, maravillosa.
Los paseos, los árboles, los parques, además, con el cambio del tiempo ves cómo va cambiando todo, pues es una maravilla y es todo, o sea, es naturaleza. Deporte
pasear,
poco.
Y ahora con el niño se pasea más todavía. Ya está.
Pasear y ya está. Y tomar como mucho, a lo mejor una Coca-Cola o algo.
Hoy venimos a andar. Eso es lo que hacemos, andar. Bueno, porque es maravilloso, es grande, está muy aireado, está muy cuidado y bueno, es una maravilla.
Parque Lineal del Manzanares.
Es una maravilla, como decía esa señora.
Bueno, pues yo creo que hoy hemos callejeado y hemos descubierto más la figura y el legado de Ricardo Bofill en la capital.
Eso es.
Pues muchas gracias, Roberto Macedonio.
Gracias, Nieves.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Saludamos al doctor José Ramón Alonso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, feliz día de San Valentín, por cierto, doctor.
Igualmente, claro.
Doctor, ¿hay una respuesta científica a lo que sentimos nosotros hacia una persona?
Sí, yo creo, fíjate, que ha sido el dominio durante mucho tiempo, y es maravilloso también, de la literatura, del arte, pero la ciencia es la que explica nuestros comportamientos, y yo creo que entender un poco esos procesos que suceden es como el que sabe de música y oye un concierto. Yo creo que te permite disfrutarlo más, vivirlo con más intensidad, y creo que es una mirada que también que nos enriquece personalmente y culturalmente, ¿no?
Doctor, ¿el amor marca las alegrías en nuestra vida? ¿También las tristezas, la sensación de fracaso también?
Sí, yo creo que en general, pues la mayoría de nosotros diríamos que los momentos más felices de nuestra vida ha sido cuando hemos estado enamorados y nos han correspondido, ¿no? Pero también, bueno, nos afecta mucho, es una experiencia que nos conmueve, y entonces hay también esos amores o no correspondidos o fracasados, pues muchas veces tienen unas reacciones similares a las del duelo, ¿no? A la de una pérdida importante para nosotros.
Desde luego. Doctor, hablemos de las fases, como de la luna. Hablemos de las fases del amor. La fase 1, ¿es la más bonita?
Sí. Bueno, fíjate, yo creo que, Nieves, que hay una belleza en encontrar en cada una de ellas porque todas tienen algo y todas yo creo que las vamos a reconocer con mucha facilidad.
A ver, la primera.
La primera fase es yo creo que sobre todo de atracción. De repente vemos a alguien que le miramos con unos ojos distintos, ¿no?
Sí.
Se nos pone en la sangre, se dispara la adrenalina, nos late con más fuerza el corazón, nos brillan los ojos, nos sentimos cargados de energía. Entonces es esa primera parte de enamoramiento, de atracción.
Uh-huh. Bien, es como nuestros padres dirían, este chico está tontado, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues que está enamorado, ¿no? Que parece que no puede pensar en otra cosa. ¿La fase 2 qué sería?
Fíjate, pues hay muchas veces en esos primeros pasos que estamos dando, nos encontramos inseguridades. Dudamos si es la persona correcta, tenemos miedo a que ella no o él no nos quiera, o sea, sentimos que el suelo es poco sólido, nos sentimos inseguros y, y de alguna manera sentimos, frente a esa energía que teníamos antes, ahora nos asalta más la fragilidad, las dudas.
Ya, bueno, es la locura de amor, ¿no? Que tiene además disminución de serotonina, según dice usted. Incluso se puede llegar a la depresión, a la ansiedad, en fin, tremendo. Vamos con la frase con la fase 3. ¿Es mejor esta?
Bueno, yo digo que tiene un punto divertido, Nieves. Fíjate,
¿por qué? ¿Por qué? A ver.
En nuestro cerebro, justo detrás de nuestra frente, si nos damos una suave palmada, ahí tenemos una zona de la corteza cerebral que normalmente se encarga de la planificación, del control, del juicio crítico. Es un poco quien toma las decisiones. O sea, ahí hablamos de... es el ejecutivo del cerebro, ¿no?
Sí.
Y esa
bueno,
zona, curiosamente, ¿sí? En esta tercera fase se apaga, se inactiva. Entonces yo creo que de alguna manera nos está preparando para este salto en el vacío. Nos hace que no veamos los defectos de la otra persona. Nos hace sentirnos libres. No estamos juzgando, sino estamos dejándonos llevar. Nos estamos tirando a la piscina sin estar muy seguros de si hay agua. Pero probablemente es que tiene que ser así. Porque si no, nuestros pudores, nuestras vergüenzas, pues dices, no, ¿cómo voy a tomar unas actuaciones tan arriesgadas, ¿no? Entonces esa tercera es un poco ya de ese lanzarte a los brazos de esa otra persona.
Bien, ¿y la cuarta, cuál es esa cuarta?
Mira, la cuarta, Nieves, a veces yo creo que pensamos menos en ella, pero yo creo que puede ser la más importante. La cuarta es la podríamos llamar del amor tranquilo, ¿no? Uh-huh. Mira, al final ya ha pasado esa etapa pasional que eran las otras tres primeras fases, y entonces llegas a una situación quizá de calma, pero también de compañerismo, de apoyo mutuo, de confianza, de hacer un plan de vida conjunto. En muchos casos también es el momento de establecer una familia, de tener hijos. Entonces es una fase que para mucha gente dura toda la vida, y si no, puede durar mucho tiempo.
Claro. Doctor, estamos apelando al amor, estamos oyendo a queridos oyentes que nos hablan de sus casos. Le pido que hagamos un alto en el camino. Enseguida le vamos a pedir los mandamientos sobre cómo enamorar, pero antes saludamos a Julia. Hola, Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julia, alegría de estar ahí, de escuchar a nuestra oyente del Club de Oyentes número uno. Julia, ¿cómo fue ese día? ¿Qué pasó? ¿Lo recuerda?
Sí, como ahora mismito, pues mira, fue precioso.
Bien.
Bueno, a mí de él lo primero que me enamoró fue su timidez, no sé, su estilo, tenía un estilo... Y luego sus manos, sí, las manos. Para mí las manos toda la vida, sí, me han dado fuerza y complicidad. Yo considero que las manos son como un lenguaje. Las manos me hablaron enseguida. Bueno.
Bien.
Sí,
o sea, que hubo imagino que hubo un momento en una fase de atracción.
Sí,
y luego las manos, que sí. No me parece, ¿verdad, doctor? Me parece que no es una tontería. Las manos, los ojos, todo al final nos habla, ¿no, doctor? Antes de que se vaya Julia. ¿Qué le decimos?
Eso es. Lo ha dicho de una forma preciosa. Y yo creo que es eso. Fíjate, es más importante a veces ese lenguaje corporal, esos gestos, esas manos que sugieren el ansia de acercarse a pesar de esa timidez que ya nos comentaba, ¿no?
Esas manos. Entonces, que te rozan, ¿no, doctor?
Eso es, que vemos, ¿no? Y que nos gustan pues esas manos o fuertes o delicadas, o sensibles, o que están extendiéndose hacia nosotros como tendiendo la mano, ¿no? Como decimos habitualmente. Entonces, sí, a veces es mucho más importante ese lenguaje gestual que incluso lo que decimos, ¿no? Que nuestras propias palabras.
Claro. Julia, ¿el amor de tu vida? ¿Sí?
Sí. Trabajábamos en la misma empresa. Y un día, recuerdo como ahora mismo, que me invitó a un guateque, que él cada sábado hacía en su casa, y bueno, pues bailamos bastante durante toda la tarde, música preciosa italiana, os voy a mencionar algunos. Es que es como ahora mismo, como si estuviera aquí, Nicola Di Bari, guitarra suena bajo, no sé si conocéis la canción, él tocaba la guitarra, uh-huh. A Celentano, con Trigueró, bueno, fue muy bonita la tarde, la primera tarde, y al terminar, pues dijo que le gustaría llevarme a casa. Uh-huh. Y bueno, yo le dije que sí. Al llegar, tenía 20 años y yo 17, 18. O sea, quiere decir que era un poco impropio de... Y al llegar, se bajó del coche, me abrió mi puerta y nada, me despidió con un... ¿Te parece que repitamos el próximo sábado? Y repetimos muchísimos sábados y muchísimos años.
¡Buah! Pero todo empezó con Celentano y el Trigueró.
Todo empezó con el Trigueró, con la guitarra suena bajo, con Rita Pavón en mi cuello. Oh, uh-huh. Y bueno, ha sido una historia de amor maravillosa. Y aunque quede cursi, y alguna vez creo que incluso lo he dicho ahí, porque soy mi familia y no tengo pudor en...
Muchas gracias en por compartirlo. Julia, gracias de corazón.
Y sigue siendo mi amor en mi vida. La muerte no se ha llevado ese amor. Las manos las sigo notando.
Bonito, gracias, Julia.
Gracias a vosotros.
Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Basta encontrar el prado más verde que hay. Recoge la estrella sobre sí y se detendrá quizás.
Pues estamos hablando, cómo no, del amor en este día de San Valentín. Nos acompañan, además de los oyentes, de Nacho Fresno, del doctor José Ramón Alonso, está Julio César Cobos. Yo te veo muy enamorado hoy, Julio. No sé si es una sensación.
Hoy
pero
es el día.
Bueno, hoy
yo,
es el día.
Yo de los mandamientos creo que se cumplen muchos.
A ver.
A mí quiero que el doctor me ayude con algo.
Venga,
El miedo ayuda a encontrar a la otra persona. Hay que tener miedo para encontrar a la otra persona.
Ahí va.
Bueno, es muy curioso porque todo esto que cuento está basado en experimentos, o sea, que tiene, digamos, una solidez científica, un rigor, ¿no? Uh-huh. Y entonces es un experimento famoso que se hizo en un puente colgante en Canadá. Entonces las parejas que se conocían allí, caminando por ese puente que se mueve, que cruje, que ves abajo el río a un montón de metros por debajo, había una atracción que no sucedía en un puente, podríamos decir, tradicional. Entonces puede tener que ver con eso que también muchos hemos vivido, sobre todo cuando eres adolescente o joven, de ir a la montaña rusa, de ir a una película de miedo. Al parecer, nuestro cerebro mezcla esas sensaciones de la tensión emocional, de lo que te está produciendo ese sitio especial, con lo que estás sintiendo también por esa persona que estás empezando a conocer.
Claro.
Entonces, el dato es que esos lugares un poco de miedo, de tensión, ayudan al amor.
Bueno, pero aparte del miedo, queríamos dar lectura a los mandamientos. Le vamos a ayudar, doctor, porque lo acabamos de leer en su libro, El cerebro enamorado. ¿Y estos son los mandamientos?
Pues mira, hablar con el lenguaje corporal, elegir un color adecuado, compartir las risas con la otra persona, no olvidar la banda sonora favorita, buscar un ambiente adecuado, mirar a los ojos, eso es fundamental, yo creo. Uh-huh. Lo del miedo me ha sacado ya de dudas, fíjate.
¿Sí?
Hay que tener miedo y eso te ayuda. Buscar un filtro de amor.
Ay.
Quedar para hacer deporte, regalar bombones y yo añadiría algo que hablábamos en la redacción.
¿El qué?
Tener una mascota. Eso ahora mismo ayuda.
Esto es fundamental, doctor. Pasear una mascota te hace
no es
socializar.
Lo que ayuda, ¿eh?
Claro, claro.
Sí. Es que yo creo que hay un punto, sí, un punto clave ahí, Neves, que es decir, que es el compartir intereses y es el de alguna manera... yo creo que las personas que están paseando una mascota demuestran su capacidad también de entrega, de querer a un animal, o sea, están señalando un montón de cualidades que hay en ellos, ¿no? Una generosidad, una bondad, yo al menos quiero verlo así. Entonces, al final, dos personas que tienen una misma ilusión, que les gustan los animales, ya encuentran que ya hay un punto en común sobre el que pueden empezar a construir.
Pues claro. Fíjese, usted habla de la hormona del amor. ¿Cuál es esa hormona? ¿Le ponemos nombre?
Sí, así se ha llamado durante mucho tiempo a la oxitocina.
Ajá.
La oxitocina es una hormona que se secreta cuando, pues por ejemplo, cuando una pareja tiene relaciones sexuales, también cuando la madre da de mamar al niño. O sea, se considera ahora, fíjate, más que hormona del amor, hormona del vínculo. Incluso esos amigos que tienen una relación tan, tan fuerte, que siempre están juntos, a decir, pues también ahí parece que es que hay un aumento de la secreción de oxitocina. Y luego, o sea, ayuda también a que tengamos algo que es característico de nosotros, que es esas relaciones que se mantienen mucho en el tiempo, que de alguna manera fomentarían ese vínculo de pareja, esa relación estable en el tiempo.
Bien, vamos a escuchar a otro oyente. Miguel, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Miguel. Bueno, por favor, ¿qué día más importante para hablar aquí
pues
en la radio?
Además que sí.
¿Cómo fue? ¿Qué te enamoró, Miguel? Cuéntanos.
Pues bueno, lo mío fue fue el conocimiento a través de un amigo mío, que ya se sabe el refrán, ¿no? De boda sale otra boda.
Ah, claro. Pues y era en una boda.
Eso pasó, que fue la hermana de mi amigo. Y me enamoré, nos enamoramos los dos, y fue, la conocí en su boda, en la boda de mi amigo.
Anda, qué
pena, y ahí pues me llamó la atención, además es que en el banquete nos sentamos enfrente uno de otro, y ahí surgió pues la conversación, pero lo que más me llamó la atención fue su rostro, que era de una belleza que ahora llamamos egipcia,
¿sí?
Porque además lo reconoce ella, el pelo que llevaba, melenita corta, unos ojos muy bonitos, la mirada que tenía, pues parecía esos pelos, ese cabello egipcio que vemos en los grabados, ¿verdad?
Sí.
Eso me llamó la atención, y después la mirada que tenía, en fin, cómo se dirigía a mí, todo eso pues me enamoró, la verdad.
Y
ahí seguimos todavía así.
Y el cuñado, tu amigo, o sea, esto sí que es curioso.
Sí, y ahora es, claro, ahora es cuñado, y ya él ya es abuelo, él es abuelo, y bueno, nos conocimos, el amigo lo conocía un par de años antes.
Bien,
pero
y,
bueno,
y yo, había... Yo la que, ¿había una banda sonora, Miguel?
Pues mira, bailamos juntos esa misma noche de la boda, en la discoteca.
¿Y te acuerdas qué canción?
Pues
no?
Me parece, creo que era Roberto Carlos, fíjate.
Ah, Roberto Carlos,
me parece que era ese gato, ¿cómo era la canción?
Triste,
el gato,
y azul.
Triste y azul, eso.
Sí, triste y azul.
Esa canción, sí. Pues esa canción creo que la pusieron y bailamos juntos, y bueno, ahí pues se intensificó un poquito más esa atracción, ¿verdad? Porque además teníamos gustos comunes en la música, y luego nos gustaba mucho George Moustaki, que es un cantante francés de origen griego, también, y bueno, pues ya empezamos a hablar de todo, de música, de todo un poco,
bueno.
Y la verdad es que compartíamos muchos gustos.
Pues Miguel, me alegro
Miguel,
mucho.
Miguel, y una pregunta, ¿tu amigo sigue casado? ¿Tu amigo y cuñado sigue casado?
Sí, con la misma mujer, efectivamente.
Muy bien.
Había
una
mujer que yo conocí antes, también cuando eran novios. Sí. Así que...
Digo, a ver si te vas a llegar tú el gato azul al agua y tu amigo y cuñado se ha quedado
no.
Separado.
Él sigue felizmente casado, yo también. Y ahí estamos las dos parejas.
Pues Miguel, va por ti, por tu amor de tu vida. Te mando un beso enorme.
Un beso también, muchas gracias.
La ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás.
Ay, el amor, Julio. Estamos hablando de amor.
Hoy
estamos
todo el día hablando de amor.
Por lo menos en esta hora.
Oye, tengo ganas de preguntarle al doctor.
Pregunta.
Él destaca mucho en este libro el amor online. Las parejas de casados, ojo a este dato, que se conocieron por internet están más satisfechas con su matrimonio y se están divorciando menos.
Ay.
La gente que se conoce en las redes. Que eso, en teoría, tiene mucho peligro, está muy de moda, pero al parecer
funciona,
es la mejor solución, doctor.
Esto funciona, doctor.
Sí, fíjate, yo reconozco que para mí también fue una sorpresa, ¿no? Porque tenemos esa imagen quizá un poco como más frío, ¿no? Pero quizá esa es la explicación también, porque Normalmente yo creo que las parejas que llegan a una relación estable, que se han conocido así, probablemente tienen, me atrevería a decir, quizá de edad a algo mayor. O sea, los primeros años de adolescente, de la primera juventud, yo creo que usas más, digamos, los métodos habituales, ¿no? Y entonces, cuando llegas a esta fase, cuando ya dices, bueno, lo mismo ya tienes menos oportunidades o te estás muy centrada en la vida laboral, exploras estas nuevas páginas web o herramientas o aplicaciones. Y yo creo que también tiene que ver con algo que comentábamos antes. Si en esa fase del amor tú, por así decirlo, tu cerebro se apaga en cierta manera, cuando estás buscando en una página web, no es así. Tú mantienes tu racionalidad, mantienes más tu juicio crítico, sopesas, valoras un poco la información que esa persona aporta sobre sí misma. Y quizás eso no es malo, o sea, que lo que hace es que probablemente vayas al inicio de esa relación con una idea más clara, con haber buscado ya unos puntos en común, y entonces quizás es posible que esta sea la explicación. Ya digo, muchas veces la ciencia nos cuenta los datos, pero luego hay que ser más prudente a la hora de dar cuál es la razón de que así suceda. Pero yo creo que puede ir por ahí, que seamos ya un poco más mayores y que nuestro cerebro sea más racional.
Estamos hablando con José Ramón Alonso, autor del Cerebro Enamorado, es neurobiólogo, es catedrático de biología celular en la Universidad de Salamanca, es investigador del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, en fin, autor de muchísimos artículos.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, nos queda unos minutos muy especiales para hablar de nuestro invitado, que es un experto en barroco. Cree que es una buena etapa, que además él conoce sobradamente, de ahí le viene el nombre que adoptó para darse a conocer, ¿no? El barroquista. Y lo ha conseguido, y también diremos que es que se lo sabe todo, ¿no?, de arte. Marta, hoy viene con un libro.
Sí, viene con un libro, y hay que decir que las nuevas tecnologías y sus conocimientos avalan los miles de seguidores que tiene. No hay más que buscarlo en las redes. Son famosos sus directos sobre arte.
Me podéis hacer preguntas, cosas que queráis preguntarme, lo que se os ocurra, sobre las Meninas, sobre Velázquez, sobre otras cosas.
Le preguntaremos. Tampoco esconde sus preferencias.
¿Por qué me gusta Caravaggio? Pues yo supongo que por lo que os gusta casi todo. El tratamiento de la luz de Caravaggio es lo que más me gusta.
Y tampoco oculta sus listas sobre lo que menos le gusta.
No aguanto a Genoa, o sea, no me gusta. Es porque Genoa tiene una fase muy interesante que se le pasa y luego se pone a pintar, nadie sabe bien qué.
Es muy didáctico este coruñés, historiador del arte, divulgador y educador de museos. Arrasa en las redes sociales, ya digo, tiene miles de seguidores en los que despierta un enorme interés por sus conocimientos. Acaba de publicar su primer libro sobre arte, el título, Otra historia del arte, no pasa nada si no te gustan las Meninas. Es Miguel Ángel Cajigal, el barroquista Nieves.
Hola, Miguel Ángel, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? Es un placer estar contigo.
Igualmente, igual te digo, y además tú en la introducción empiezas diciendo que te encanta la pintura de Velázquez. El que vaya a pensar que lo que haces es destrozar a Velázquez y diciendo que no te gustan las Meninas, para nada, pero sí que dejas abierta la posibilidad de que una gran obra no guste a todo el mundo. Y todo, creo que tomando una hamburguesa con tu mejor amigo te vino la inspiración, ¿no?
Sí, fue un poco tal que así, ¿no? Yo creo que la calidad y el gusto van por separado y para mí la gastronomía me parece una buena manera de que la gente lo pueda entender. No necesariamente nos gusta la mejor comida y a veces la comida que nos apetece comernos sabemos que no es muy buena, ¿no? Entonces, alrededor de una hamburguesa se puede reflexionar sobre Velázquez. Yo creo que la obra de Velázquez es lo suficientemente magnífica como para que nadie pueda tirarla, desde luego. Y precisamente por eso ejemplifico esta idea con las Meninas, que es un cuadro que para mí es el más importante de la historia del arte occidental, como mínimo de la pintura occidental, y que me encanta, evidentemente. Pero eso no significa que a todo el mundo le deba gustar. Y sobre todo, una cosa que yo creo que pasa demasiado, pasa con la música, con la literatura, con el arte, no tienes que decir que te gusta porque si dices lo contrario te van a mirar mal. Yo creo que es mejor que seamos más sinceros con nuestros propios gustos y que nos acostumbremos también a hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta en las artes, o en el cine, o en la televisión, o en la literatura.
Claro, eso pasa muchísimo con la pintura que no es realista. Te puede llegar o no te puede llegar. Y hay gente que lo considera a veces una tomadura de pelo y otras personas, sin embargo, les llena completamente. Es que esto, eso es arte, ¿no? También, Miguel Ángel.
Claro, tenemos una costumbre, tenemos una frase hecha, ¿no?, que yo creo que ha hecho un poco de daño, que es cuando decimos de algo que nos gusta. Eso es arte con mayúsculas, ¿no? Y a veces a mí la gente me dice en redes, pero eso no es arte con mayúsculas. Y yo digo, es que no existe el arte con mayúsculas, existe el arte. Y dentro del arte hay arte bueno, arte malo, arte mediocre, arte muy bueno y arte muy malo. Pero una obra de arte muy mala no deja de ser arte. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que nos queramos convertir en una especie de censores para decir lo que es o no es arte es algo que es un poco preocupante, sobre todo porque solemos hacerlo con nuestros gustos. A mí, por ejemplo, el arte abstracto me interesa mucho y en algunos casos me gusta mucho y en otros me gusta menos. Hay mucha gente que no sabe que tiene que pensar delante del arte abstracto. Y por ahí va un poco el libro, ¿no? Un poco para que la gente pierda esos complejos y a veces, oye, si tienes que decir que no te gusta Miró, pues no te gusta Miró, no pasa nada. Pues si tienes que decir que te encanta, pues te encanta. Hay que desdramatizar un poco todas estas cosas.
Efectivamente. Fíjate que otra historia del arte, el libro que tenemos ahora mismo, publicado por Plan B, dices que en ese sentido a mí este libro puede explicarte a veces un movimiento, un artista en concreto, pero es que aporta mucho más, ¿no? Te has ido directamente a temas principales.
Quería de alguna manera huir un poco de algo que ya está muy trabajado en muchísimos libros magníficos y mejores que el mío, seguramente, que es la idea de explicar movimientos, de explicar artistas, que yo creo que a veces a un determinado público, a una determinada parte del público, esas cosas le dejan un poco frío, me da la sensación, ¿no? Este libro que te voy a explicar a Picasso y vas a entender a Picasso. No, tú puedes entender a Picasso y aún así no gusta. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Antes pusisteis ese corte en el que yo hablaba de Renoir, que los fans de Renoir igual se enfadan conmigo. Pero es cierto que yo sé por qué Renoir es bueno y sé por qué Renoir es importante en la historia del arte. Y eso no significa que me tenga que gustar obligatoriamente. A mí no me gusta. Recuerdo un ejemplo del cocinero Alberto Chicote, que lo ha dicho en algunas entrevistas y que yo me quedo mucho con esa idea. Alberto Chicote es un gran cocinero y él dice que no le gusta el huevo. El huevo no le gusta como alimento, pero sabe cómo funciona y puede utilizarlo en su trabajo, ¿no?
Pues, claro.
Nos puede gustar o no un artista, pero eso no significa que digamos que es malo, ¿no? Yo no diría que Renoir es malo. Renoir en una parte de su producción es fundamental para la historia del arte. Claro. A mí, en general, no me gusta, no pasa nada.
Y no pasa nada. Oye, tu abuela Flora, por cierto, una de las personas que más te han querido, no, tenía sus dudas sobre qué estudiabas, ¿no? Porque tú, creo que parecía que ibas para médico, ¿no? Pero resulta que la vida luego te ha llevado para el lado de los cuadros, ¿no? Entonces, dime si al final, no sé si se lo has dejado claro.
Nunca pude llegar a dejárselo claro, la verdad, y por eso quería recoger esa historia al principio del libro, ¿no? Yo en buena medida soy historiador del arte gracias a mi abuela, si no probablemente no habría podido serlo. Y es cierto que durante mucho tiempo ella siempre soñaba que yo sería médico, ¿no? Ya sabemos que las abuelas siempre quieren lo mejor para los nietos, y generalmente pensamos que lo mejor suele ser abogado, arquitecto, ingeniero o médico, ¿no? Así como rasgos generales. Y lo de médico le gustaba, porque yo de niño pues también era igual de charlatán que ahora, entonces era así como muy expresivo y me gustaba mucho estudiar y estas cosas, entonces ya pensaba, nada, médico. Su sueño de alguna manera era estar esperando en la consulta de espera de un médico y que el médico que saliese fuese yo, ¿no? Esto como que para ella era una gran ilusión. Cuando yo empecé a estudiar Historia del Arte ella ya estaba muy malita y ya no llegó a vivir para haberme licenciado, lo cual fue una pena importante. Yo recuerdo que tuve el honor, gracias a mis compañeros y compañeras de promoción, de hacer el discurso de licenciatura de mi promoción en la Universidad de Santiago, que le dediqué a ella también, así que quería también dedicarle el libro un poco por cerrar ese círculo.
Pues claro que sí. Dime una cosa, Miguel Ángel, y es que tú dices que la primera vez que viste en el Museo del Prado Las Meninas, pues casi se te sale el corazón por la boca, ¿no? O sea, que realmente hubo ahí como una relación con el pintor y con su obra, que yo creo que si él supiera las reacciones que ha provocado cuando hemos visto de cerca su cuadro, yo creo que ni él se lo podría ni imaginar, ¿no? Pero como tú dices, no pasa nada porque no te gusten Las Meninas, no pasa absolutamente nada. Igual pasaría con Goya, ¿no? Habrá gente que no lo entienda y tú lo cuentas también.
Sí, yo por ejemplo, bueno, todos los años, desde hace muchos años, colaboro con una universidad norteamericana, la Colgate University, a quienes les enseño historia del arte español, desde la prehistoria hasta el presente, lo cual es un reto importante. Y a mí Goya es un artista que no me entusiasma particularmente. Y curiosamente, me va gustando más cada vez que me toca explicarle a mis alumnos el arte de Goya, ¿no? Claro, ahí hay que ser profesional, hay que analizar a Goya de la manera más actualizada posible además y explicárselo para que puedan entender las aportaciones de Goya a la historia del arte. Y poco a poco como que le voy cogiendo un poco más de enganche. También hay una cosa, Nieves, con eso que comentabas de ver Las Meninas en directo, que creo que también es importante. El arte hay que verlo en persona. Uh-huh. Es muy difícil saber, incluso de la pintura, que igual creemos que hay unos libros fantásticos con unas reproducciones magníficas, pero incluso los cuadros mejor reproducidos son muy diferentes a cuando los ves en persona. Y yo hay muchas obras que a lo mejor no me parecían gran cosa conociéndolas en fotografía, que es como la gente de Historia del Arte conocemos la mayor parte de las obras de arte, claro, porque tenemos que estudiarlas y no podemos viajar todo el rato. Pero cuando los ves por primera vez en persona, te quedas como un poco impactado, o muy impactado, o de repente entiendes cosas que no habías entendido en la fotografía. No fue tanto mi caso con Las Meninas, pero con Las Meninas yo ya era un cuadro que me gustaba mucho, y la primera vez que fui al Museo del Prado, que era bastante mayor, y lo vi, me quedé literalmente flasheado. Y de momento me ha durado, me ha durado ese.
Te ha durado, ¿no? Tú cuentas que hay demasiadas obras maestras y que realmente quizá vemos tantísimas por todas partes, a lo mejor no somos capaces de evaluarlas, ¿no? Y además, de una manera muy breve, con la Mona Lisa hay quien llega y se decepciona porque ves que es muy pequeñita y a lo mejor te la esperabas de otra manera, ¿no? Pero mira, queremos lanzarte a ti, que eres, vamos a decirlo, Miguel Ángel, eres un poco provocador. Queremos también hacerte alguna pregunta comprometida. A ver, venga, Marta.
Miguel Ángel, ¿has sentido alguna vez el síndrome de Stendhal?
Pues fíjate, Marta, yo que en el libro soy muy escéptico con el síndrome de Stendhal porque tengo la idea de que es otra cosa distinta de la que pensamos. Pero bueno, ya eso sería para hablar muy en detalle. Yo sí reconozco que en algunos lugares, cuando he llegado, me he quedado directamente, no sé, choqueado estéticamente o por qué razón, ¿no? Por ejemplo, en Venecia. Siempre decimos, es que todo el mundo quiere ir a Venecia. Ya, pero es que tú llegas a Venecia y lo entiendes. Dices, ¿cómo no va a querer venir todo el mundo? El problema es querer irse. Yo es que no me quiero marchar. O sea, entonces, si al final tiene que estar toda la población mundial en Venecia, tenemos un problema, porque no cabemos. Entonces, sí, yo he sentido esa sensación en más de una ocasión, aunque me suele pasar más con la música que con las pinturas o las esculturas.
También lo tengo bien. Que... Vamos a decir que es un síndrome, ¿no?, que causa pues elevación del ritmo cardíaco, incluso vértigo, cuando alguien se expone a algo bueno, pues especialmente bello como una obra de arte. Sí. Más. A ver.
¿Cuál es el último museo que ha visitado Miguel Ángel?
Pues el último museo que he visitado es el Museo Thyssen de Madrid, que es un museo que visito mucho. De hecho, yo creo que si me hacéis esta pregunta en casi cualquier momento del año, tiene muchas posibilidades de que la respuesta sea la misma. Porque
¿te gusta especialmente el Museo Thyssen?
Me encanta. Y la gente que me sigue en redes sabe que, lo he dicho muchas veces, ¿no?, que es mi museo favorito. El Prado, evidentemente, es inigualable y siempre hay una relación de afecto especial con el Museo del Prado y con Reina Sofía y con muchos otros. Pero el Museo Thyssen tiene un recorrido muy abarcable por un amplio espectro de la historia del arte. Y hay cosas que puedes ver en el Museo Thyssen que no puedes ver en ningún otro museo de España. Y esa variedad es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, casi siempre que paro por Madrid, es fácil encontrarme en el Thyssen. Raro es que no esté yo por allí.
Así te conocemos en persona.
Claro, porque también es muy fácil vernos a nosotras claro. Por allí. Claro.
¿Y en el terreno musical por qué etapa te decantas?
Pues yo soy muy clásico ahí. Yo digo a veces medio en broma que yo solo escucho música de gente que está muerta, que es verdad, y además que lleva muerta siglo. Yo soy muy del siglo XIX hacia atrás. Mi músico favorito es Mozart, con diferencia además, incluso mucho más que Bach, que a lo mejor en una persona que se hace llamar el barroquista puede sorprender. Y escucho sobre todo mucha música barroca y renacentista. El Renacimiento español, donde tenemos a Tomás Luis de Victoria, que es uno de los grandísimos compositores de la historia de Europa y es menos conocido de lo que debería. Y entre Renacimiento y Barroco me muevo en la mayoría de la música que escucho. Y luego eso tiene connotaciones negativas a veces cuando no me entero de cosas de música del siglo XX que son muy obvias para todo el mundo, menos para mí, literalmente. O sea, yo soy una persona que este año he descubierto a Pink Floyd, y lo digo de verdad, porque nunca había escuchado con detenimiento la música de Pink Floyd. Y estoy descubriendo a Pink Floyd en este año 2022. Imaginaos lo despasado que estoy.
Pues no importa, Miguel Ángel, porque tú perteneces a esta época, pero también tienes una conexión total, es que está clarísimo, con el barroco y ya está. Y bueno, pues quién sabe si te une algo al barroco por algo más, Miguel Ángel. El segundo libro que hagas tienes que hablar de esa conexión que tienes. Está claro, Miguel Ángel, porque hay un motivo, seguro.
Seguramente sí, sí. Yo siempre me dicen, ¿a qué época viajarías? Y yo siempre digo, iría al barroco, pero por favor, con antibióticos.
Pues Miguel Ángel Cajigal, ha sido un placer. Otra historia del arte absolutamente recomendable. Noticias.